Semillas de Ciencia.
¿Cuáles son los últimos avances en biomateriales para la recuperación de tejidos?
¿Qué son los materiales sustentables?
¿Qué papel juegan las radios universitarias y cuál es su misión en España?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos?
Comenzamos en España. Aquí la Universidad Católica de Murcia nos cuenta cómo diferentes materiales pueden convertirse en salvadores de la vida humana. ¿Has oído hablar de biomateriales y para qué sirven? Pues te lo contamos.
Y de España nos trasladamos hasta México. En la Facultad de Arquitectura de Tamaulipas, la doctora Yolanda Aranda, encargada de la coordinación de tutorías de su facultad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, trabaja sobre materiales sustentables y viviendas sostenibles.
Terminaremos Semillas de Ciencia desde Málaga hablando de radios universitarias. Las emisoras de radio ubicadas en estas instituciones están adquiriendo cada día un papel más protagonista en España y hay quienes estudian su evolución desde una perspectiva incluso investigativa. De todo ello hablaremos a continuación.
Plásticos, cerámicas orgánicas y demás materiales pueden mejorar nuestra calidad de vida e incluso salvarla. Todo es posible gracias a las modernas impresoras 3D. Y es que este reportaje de Irradio UCAM nos ayuda a descubrir más utilidades de las modernas impresoras, estos aparatos en auge en nuestras vidas. Nos informa Juan Juárez.
La ingeniería de tejidos, también conocida como terapia regenerativa o terapia celular, es una rama de la bioingeniería que, mediante la combustión de células y de métodos de ingeniería de materiales bioquímicos y físico-químicos, sirven para reemplazar o reparar funciones biológicas. Saludos para todos los oyentes de Semillas de Ciencia desde la Universidad Católica de Murcia. Queremos presentaros este proyecto que hace soñar a muchos con un futuro no muy lejano. Les informa Fran Juárez, para todos vosotros, desde los estudios de Irradio UCAM. Una explicación más exhaustiva de este proyecto desarrollado en nuestra universidad nos cede doña Patricia Ross, alumna de doctorado en biomateriales.
Pues, a ver, la ingeniería de tejidos básicamente es una ciencia que lo que busca es conseguir materiales nuevos que, con una serie de características como pueden ser la porosidad que tengan, nos permitan realizar un implante en un cuerpo humano y que ayude a nuestro propio tejido óseo a que crezca, de manera que el cuerpo, digamos, tome como bueno ese material y no se genere ningún tipo de rechazo o ningún tipo de problema a la hora del posoperatorio, digamos, de la recuperación de los pacientes. Sí, no, nosotros, por ejemplo, trabajamos con determinados plásticos y además también tenemos otra rama que utilizamos cerámicas. Además también materiales como el yeso, que ya se están usando en clínica, pues también lo tenemos como comparativa con estos materiales nuevos. Pero básicamente son cerámicas de materiales inorgánicos que contienen una serie de iones, pues que ayudan al cuerpo a expresar una serie de genes y a expresar una serie de cosas que permita el crecimiento de tejido nuevo.
Las aplicaciones de la biotecnología son una promesa de calidad de vida para el ser humano, pero conozcamos más a fondo las características y el desarrollo de la ingeniería de tejidos de la mano del catedrático de medicina, don Luis Meseguer.
Nosotros utilizamos diferentes biomateriales, diferentes scaffolds, andamios, para que las células se puedan pegar. Uno de ellos son lo que te ha comentado ahora mismo, que son las cerámicas, que tienen unas características, pero una de las características que tiene es que el proceso de fabricación es totalmente distinto al otro material que estamos desarrollando en UCAM, y son los polímeros concretamente, sí, el ácido poliláctico, que es un material que es completamente biocompatible. Y entonces este nuevo material Este sí que la impresora 3D nos permite realizar el scaffold, el molde que queramos, a medida, según las características que nosotros le pongamos a través del programa, del software que lleva la impresora, pues lo podemos desarrollar de una forma o de otra. Podemos regenerar una falange, una cabeza de fémur, una mandíbula, ¿eh? Porque el programa nos lo permite.
Seguiremos atentos a los avances de este proyecto, deseando poder seguir informando de todo lo que acontece en el ámbito científico. Agradecemos esta oportunidad de colaboración a Semillas de Ciencia y su dirección. Un saludo desde iRadio UCAM, la radio de la Universidad Católica de Murcia.
Diccionario científico, conceptuando.
Biomateriales. Materiales diseñados para actuar con sistemas biológicos con el fin de evaluar, tratar, aumentar o reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo. Biotecnología. La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Ácido poliláctico. Polímero constituido por moléculas de ácido láctico que se utiliza para hacer envases, pero que además es biodegradable. Se degrada fácilmente en agua y óxido de carbono. Es un termoplástico que se obtiene a partir de almidón de maíz, de yuca o mandioca o de caña de azúcar. Se utiliza ampliamente en la impresión 3D bajo el proceso FDM, modelado por deposición fundida.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe.
En algunos países, el elevado costo de los materiales de construcción de viviendas, unido a lo que ya supone la compra de un terreno, hace necesaria la creación de alternativas de edificación para los miembros de la población con bajos recursos. En la Facultad de Arquitectura de Tamaulipas, la doctora Yolanda Aranda, encargada de la coordinación de tutorías de su facultad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, trabaja precisamente pensando en ello. En los laboratorios han diseñado dos experimentaciones en la edificación de casas en las que se han utilizado sistemas mixtos de construcción alternativos como son la tierra invertida, con la que se edifica muros, y el bambucreto, mismos elementos que han servido para llevar su propuesta a otros países. Ahora, el objetivo de Aranda es seguir investigando e innovando en la construcción, pero orientada a fomentar otra forma de hacer posible la arquitectura, poniendo los ojos en los que menos tienen y en no dañar más el medio ambiente. Escuchamos este reportaje de Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas, desde México.
Radio UAT, la radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.
En algunos países, el elevado costo de los materiales de construcción de viviendas, aunado a lo que ya significa la compra de un terreno, hace necesaria la creación de alternativas de edificación para los miembros de la población con bajos recursos.
Esa está hecha de bloques de tierra comprimido, ahorita se los voy a enseñar.
En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la doctora Yolanda Aranda, encargada de la coordinación de tutorías de su facultad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, trabaja precisamente pensando en ello.
El piso también es de tierra.
Tenemos varios prototipos, los cuales son viviendas y propuestas de materiales sustentables, así como recientemente se ganó otro proyecto de un revoque o un aplanado hecho con fibras naturales también.
Aquí el baño también.
Los prototipos de los que nos habla son una forma de arquitectura con orientación social que busca tener un impacto positivo en la población de bajos recursos y en el medio ambiente. Resultado de los modelos de laboratorio de dos experimentaciones en la edificación de casas habitación en las que utilizó sistemas mixtos de construcción alternativos como son la tierra vertida y el bambucreto, mismos que han servido para llevar su propuesta a otros países.
Básicamente ha sido el Seminario Iberoamericano de Construcción con Tierra. Se presentó en Chile, en San Salvador, se han dado talleres en Argentina, ahora últimamente en Ecuador. Pues nos han felicitado y prácticamente algunas ya se están implementando.
Son los bloques de tierra comprimida.
En su caso utiliza una mezcla de gravilla y limos llamado como técnica tierra vertida, con la que se edifican muros, además de utilizar en sus construcciones el bambú, buscando no dañar el ambiente, como ocurre con otros materiales.
La industria de la construcción es una de las que más alto impacto causa al medio ambiente en cuanto a el ciclo de los materiales, que es la cantidad de energía que consumen los materiales a la hora de ser fabricados, como por ejemplo el cemento, el acero, el aluminio. Todos los metales son los que más energía consumen y por lo tanto más impacto al medio ambiente. Este prototipo de tierra vertida y bambú se disminuyó, salvo en la cimentación, todo lo que es el acero hasta en un 90%.
Por el momento, el objetivo de la doctora Yolanda Aranda es seguir investigando e innovando en la construcción, pero orientada a fomentar otra forma de hacer posible la arquitectura, poniendo los ojos en los que menos tienen y en no dañar más el medio ambiente que nos rodea.
El último premio Pritzker, que equivale al Nobel de Arquitectura, lo ganó un chileno, y lo más importante es de que la gente que denomina a este tipo de premios ya está volteando a ver la arquitectura social, no una arquitectura monumental, una arquitectura que está hecha para el pueblo, para tener casas adecuadas para el pueblo, y este tipo de investigaciones abre esa puerta, ¿verdad? Esa es la tendencia de la arquitectura actual.
Diccionario científico, en tu idioma.
El bambucreto es un método alternativo para reforzar el cemento con fibras de material orgánico. Se trata de utilizar bambú en reemplazo de varillas de acero.
¿Sabías que...?
La vivienda sustentable cada vez está más de moda. Es una tendencia que crece debido a una mayor concienciación de la población respecto a otras formas de vivir más económicas y más respetuosas con el medio ambiente.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Terminamos nuestro Semillas de Ciencia hablando de algo que nos toca de cerca, las radios universitarias de España, su función social y su papel como transmisoras de la labor ejercida desde las instituciones docentes es una realidad cada vez más patente. Incluso los profesionales de la radio comienzan a analizar desde un punto de vista investigativo este fenómeno cada vez más extendido. Las radios son, a día de hoy, altavoces del conocimiento a la vez que una plataforma de acceso para los futuros profesionales. Regina Pinto, de la Universidad de Málaga, es una de las expertas en la materia.
Las radios universitarias tienen mucha importancia en la cadena de formación de futuros comunicadores, ya que favorecen un aprendizaje integral y práctico en el medio radiofónico en el seno de las Facultades de Ciencias de la Comunicación. En España nació en 2011 la Asociación de Radios Universitarias, en la que actualmente casi 30 radios trabajan para potenciar la cooperación e integración entre estas radios y para apoyar la investigación en el ámbito de la comunicación y de los medios audiovisuales. La doctora Regina Pinto Zúñiga ha realizado una tesis doctoral titulada «La radio universitaria como medio de formación de futuros profesionales en España. Fundamentos para la creación de un modelo formativo integral». Hola Regina, ¿cómo surge la idea de esta tesis?
Hola Eva. Pues surge del descubrimiento de la necesidad de una institución superior como es la Universidad de Málaga de poner a disposición de los alumnos un medio de comunicación propio en el que formarse. Digamos que me di cuenta yo misma cuando estudié en esta facultad.
¿En qué ha consistido el análisis?
Hemos analizado 22 de las emisoras que están adscritas a la ARU, centrándonos en averiguar pues cómo funcionan, quién las sufraga, con cuántas personas cuentan, qué equipos técnicos tienen, cómo se forman los alumnos que participan en ella, cómo se observa la audiencia, entre otros parámetros, ¿no? Hay que destacar la predisposición de todos y cada uno de los responsables de estas radios que han colaborado con esta investigación, personas que en muchas ocasiones trabajan en estas emisoras sin que realmente se les reconozca siquiera su trabajo, ¿no? Han sido muy importantes para poder llevar a buen puerto esta investigación. Como caso de estudio, además, hemos escogido precisamente la Universidad de Málaga, en concreto la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como centro de educación superior que no posee medio de comunicación universitaria alguno. Estudio de caso que también hemos podido llevar a cabo gracias a la colaboración de profesores técnicos y cargos sin los que tampoco hubiera sido posible este estudio en profundidad.
¿Cuál era vuestro objetivo principal?
Pues debido a que cada emisora universitaria se organiza y funciona de una manera distinta en España, nos hemos enfrentado a la ardua tarea de crear un modelo formativo y organizacional que permita que la red universitaria sea un medio de comunicación abierto a la sociedad, por un lado, a la vez que una potente herramienta de formación para los futuros profesionales. Y, a su vez, que este modelo pueda ser puesto en marcha por un centro de educación superior, dado que lo desee. Ese era nuestro objetivo.
¿Y se ha logrado el objetivo?
Sí, creemos que sí. Hemos elaborado un modelo de radio universitaria formativa, de modelo mixto, valga la redundancia, es decir, institucional y voluntarista, con un novedoso plan de formación. Debemos destacar que la red universitaria debe ser formativa, pero también dar voz a la comunidad universitaria y a la sociedad. Esto es muy importante recalcarlo. Para nosotros, una radio universitaria no debe ser un instrumento institucional. Debe contar con el apoyo institucional para su supervivencia, pero no debe ser su instrumento. Debe llegar a convertirse en un referente para la sociedad que rodea la radio, ¿no? Creemos nosotros. Debería ser un punto de encuentro entre la sociedad y la universidad, y, a fin de cuentas, un lugar en el que los alumnos pueden experimentar, puedan formarse y, desde luego, aprender a trabajar.
¿Y qué obstáculos pueden surgir a la hora de iniciar un proyecto de estas características?
Bueno, precisamente hemos hecho hincapié en este aspecto de la investigación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Es imprescindible contar con el apoyo institucional, como hemos dicho. Pero, por otra parte, el presupuesto debe ser ajustado y ser suficiente. Se necesita un equipo estable de personas en la emisora. La posesión de equipamiento técnico mínimo, al menos. Que las asignaturas de radio o que tengan relación con la radio vean en la radio universitaria un canal a través del cual estimular el aprendizaje de los estudiantes y no un medio externo, ¿no? Un medio universitario externo. Los profesores y colaboradores deberían estar reconocidos y ser recompensados por su trabajo en la emisora, ¿no? En general, las radios universitarias deberían tener la consideración de medios puros, ¿no? Como creemos nosotros, que sería el lugar donde llevar a la práctica lo que se aprende en las aulas de una manera literal, puesto que en estas emisoras no existen intereses comerciales ni políticos, por lo cual para nosotros sería el medio adecuado en el que aprender.
¿Y cuál es el principal motivo de que no haya una mayor presencia de las radios universitarias en nuestro sistema de educación superior?
Principalmente la legalidad a la que nos somete la actual Ley General de la Comunicación Audiovisual.
¿Y cuál ha sido la influencia de Internet en la creación de las radios universitarias?
Hombre, la radio ha tenido que reinventarse una y otra vez desde su nacimiento y la radio universitaria no iba a quedarse atrás, ¿no? Investigadores como Ortiz Sobrino, Martín Pena, Marta Lazo llevan años estudiando e investigando sobre la importancia que ha tenido Internet y el salvavidas que ha supuesto para las emisoras universitarias que emiten todas ya hoy en día online, ¿no? Por lo cual también tenemos que tener en cuenta que es que las nuevas generaciones lo demandan, ¿no? Son nativas digitales, muy pendientes a redes sociales, muy pendientes a Internet, por lo cual una radio universitaria debería tener derecho a tener una licencia de FM si así lo desea, pero creemos que también debe ser casi casi que una obligación emitir online para dar cobertura a esa demanda de los nuevos jóvenes que escuchan la radio.
¿Y crees que será posible contar con una radio universitaria en la Universidad de Málaga en breve?
Hombre, esperamos que sí. Estamos moviendo el proyecto, estamos trabajando en ello y esperamos que más pronto que tarde la radio de la Universidad de Málaga se convierta en una realidad.
Nosotros también lo esperamos. Muchas gracias, Regina.
A ti, Eva.
Diccionario científico. Hablando claro.
La Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, es una asociación sin ánimo de lucro que integra a 26 estaciones radiofónicas universitarias que emiten desde 29 universidades españolas, tanto públicas como privadas, y que han firmado el convenio interuniversitario de radios universitarias. RULAC es la red de radio universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Su objetivo es fortalecer los lazos entre sus pares, unir esfuerzos, crear productos comunes y colectivos que promuevan la interculturalidad, y ofrezcan alternativas más diversas a los radioescuchas.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.